RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludos y bienvenidos. Comenzamos Alimento y Salud, un tiempo de Radio Nacional en el que intentamos no olvidar nunca la importancia de comer bien. En Radio 5 la actualidad es protagonista y en nuestro programa también, si por actualidad entendemos aquellos alimentos que están en plena temporada. Primero, las setas, que tanta afición hay en nuestro país por su consumo y recolección. Nos gusta en esta época del año hacer un repaso a algunos asuntos relacionados con su consumo que son más que importantes. Y por otro lado, una fruta que estamos disfrutando ya y que está en temporada. Se trata del mango y hablamos de la temporada en nuestro país, claro, donde se crían magníficos ejemplares de esta fruta. Comenzamos entonces. Alimento y Salud. Saludamos a Alfredo Antón, que es veterinario y profesor del Máster de Seguridad Alimentaria del Colegio de Veterinarios de Madrid. Alfredo, ¿cómo estás?
Buenos días, Teo. Encantado de estar aquí otra vez contigo.
Temporada de setas y por aquí que aparece Alfredo Antón cada año. Hay que ver cómo te gustan.
Me encanta porque además me gusta mucho el campo, me gusta comer las setas, me gusta recogerlas y además es un tema que yo creo que es necesario casi recordarlo todos los años por el riesgo que entraña, ¿no? Que esto, nos aventuramos demasiado a veces.
Siempre está bien recordar asuntos como este por la importancia que efectivamente tiene y la temporada de setas que está ya aquí. ¿Qué tal se plantea la temporada para los seteros, Alfredo?
Buena, está siendo buena, porque además, fíjate, llovió bastante en septiembre, hubo unas lluvias muy buenas, y las de ahora, pues, ¿para qué te voy a contar, no? Y las temperaturas, o sea, una maravilla. Este año es un año fantástico para ir al campo y recoger setas, están saliendo muchísimas.
Siempre comenzamos diciendo que cuidado, porque no hay reglas, no hay normas genéricas que podamos dar para saber cuál seta sí y cuál seta no es comestible. Aunque, como dice un amigo mío, comestibles son todas. Otra cosa es que después puedas contarlo o no.
Claro, hay setas, como dicen, que solo se comen una vez, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, para eso estamos aquí, para contar un poco cuáles son las medidas que tenemos que tomar. Y en fin, como has dicho bien, no hay reglas generales. No se puede decir que haya unas reglas generales. Para distinguir unas setas de otras, como una norma general. Hay que tener un conocimiento científico y ahora contamos un poco en qué consiste, ¿no? Hay setas, además, que se parecen muchas unas a otras. Unas son comestibles y otras no. O sea, hay setas muy, muy parecidas.
Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Los iniciados y los no iniciados?
Pues exactamente, todo el mundo. Porque, Teo, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que saber. ¿Y cómo sabemos? ¿Cuál es el conocimiento? ¿De dónde viene? El conocimiento viene de los libros, de la ciencia, para empezar, ¿no? Hay unas características de identificación de las setas que están escritas, que son científicas, que se refieren a qué, al sombrero, a las láminas que hay debajo. A veces no hay láminas, hay poros. A veces esa esponjita que tienen los boletus, que no son láminas, pero bueno, es donde están albergados todos los esporos de la seta. ¿Cómo es ese tallo que en la seta se denomina talo? Si tiene anillo, si no tiene anillo, el color mismamente de las esporas, el color del sombrero. O sea, hay unas características de identificación a nivel científico que son las que van a determinar qué es lo que tenemos delante. Eso por un lado. Y por otro, la experiencia. Tenemos que tener una experiencia, tenemos que tener mucho campo. No hace falta, o sea, no vale con salir un día al campo y ya está. Hemos salido un día y, bueno, me cojo esta que me acuerdo yo del año pasado. Eso no suele valer. Eso solo vale para los expertos.
Que los hay.
Desde luego, hay expertos seteros que todo esto se lo saben de maravilla y además acumulan una experiencia que hace que su recolecta de setas sea segura y apetitosa. Bueno, salimos al campo. Hay unas medidas básicas también que van más allá de la seguridad alimentaria, ¿no?
Sí, bueno, pues, hay medidas básicas que son, primero, respetar el campo. O sea, salimos al campo a dar una vuelta y no vale con coger todo lo que se nos ocurra de cualquier manera, llevar una cesta en una bolsa de plástico, que enseguida en la bolsa sabemos todo el mundo ya que fermentan y se pierden esas características de identificación también. O sea, hay que tener una imprudencia a la hora de coger las setas y no ir de cualquier manera, ¿no?, a coger setas. Eso para empezar, ¿no? Partimos de la base de que salir al campo es un momento de disfrute y, bueno, vamos a hacer una actividad que tiene su riesgo, pero vamos a hacerla con cariño, ¿no?, como digo yo siempre.
Y esas cestas para que las esporas de los hongos se puedan diseminar, además, ¿no?, que haces una labor de expansión de setas para el próximo año, ¿no? Vamos a erradicar los mitos que existen a propósito de saber si una sí y una no. No hay ni uno bueno, ¿no?
No, los mitos, a ver, los mitos son mitos y eso son falsos todos, creo. A ver, hay muchos mitos que son de ámbito casi regional, ¿no? Hay unos que están muy extendidos entre todo el mundo, hay otros que son más localismos, pero bueno, un mito, por ejemplo, el de la cuchara de plata, ¿no? Si metemos una cuchara de plata y una seta ahí en agua y se pone negra, la cuchara de plata se pone negra, la seta es venenosa. Dices, no, no es cierto, o sea, no tiene ningún fundamento científico.
Yeah.
Otro mito como echarle vinagre, echamos vinagre, un poco de ácido acético a la seta y le disminuimos la toxicidad. Hombre, si esto fuera cierto, nos comeríamos todas las setas.
Claro. Simplemente comprando vinagre, pero nada. Olvidémonos de esos mitos falsos. Recolectar solo lo que se vaya a consumir es otro consejo siempre interesante, pues por muchas razones, ¿no? Por cuestiones medioambientales, claro.
Eso es, hay que coger, por lo que sepamos. O sea, no vale cogerlo todo. Ah, cojo todo y luego yo sí clasifico en mi casa, ¿no? Coge lo que vayas, lo que conozcas. No cojas tampoco ejemplares rotos, porque las características de identificación ya las has perdido, ¿no? Si está partido por la mitad. O ejemplares muy jóvenes, o ejemplares muy viejos. Los muy jóvenes no, porque no tienen todavía las características plenamente desarrolladas de identificación.
Claro, claro.
Y los muy viejos, porque ya, primero, están viejos y no hace falta cogerlos, hay que dejarlos ahí para que los esporos caigan y se distribuyan en el suelo.
Claro.
Y porque además las setas viejas suelen ser indigestas.
Y cuidado con esas setas que nos han regalado, porque no sabemos si proceden de una fuente fiable. Y por otro lado, querría hablar contigo, Alfredo, de la compra. ¿Cómo se legisla la compra-venta de este tipo de alimentos en los establecimientos?
Pues muy buena pregunta. Mira, Teo, siempre este tipo de productos se presta a que alguien coja setas por ahí y las vaya entregando en sitios, tiendas, restaurantes. Eso está prohibido, ¿no? Es una norma a nivel estatal, un real decreto, fíjate que desde el 2009, que parece que hace mucho, pero bueno, las setas las ha habido siempre, pero fue en el 2009 cuando se reguló las listas positivas y negativas de setas que se podían comercializar, cultivar y prohibir. Hay un listado ahí de setas. Las setas tienen que venir de establecimientos y de establecimientos controlados y autorizados por la administración. ¿Vale? Suelen ser registros industriales que tienen unas personas adiestradas para la identificación y se responsabilizan de esa identificación, que es el punto de control crítico que tiene esto. Hay que identificar las setas una a una. No vale una montaña de setas y decir, estas son todas níscalos. No, hay que cogerlas una a una, identificarlas y ofrecerlas con unas garantías a las tiendas y a los restaurantes. Hay comunidades autónomas que han regulado la recogida en zonas y que, bueno, pequeñas cesiones de establecimientos minoristas a restauración, pero siempre todo eso tiene que estar muy documentado. No vale irse a coger al campo setas y ofrecérselas a un establecimiento sin tener la debida autorización de la administración, ya sea una autorización a nivel estatal, un registro sanitario o una autorización a nivel autonómico, ¿no? Que existen,
claro.
Se ha ido regulando eso.
Exactamente igual en restaurantes, evidentemente. Pues las consecuencias que puede tener por parte de la hostelería o de una tienda vendiendo setas sin esa seguridad puede tener, desde luego, consecuencias catastróficas desde todos los puntos de vista, ¿no?
Sí, porque claro, tú imagínate, ¿no? Puedes tener un problema con un cliente y hay unas responsabilidades enormes, ¿eh? Estamos hablando de responsabilidades civiles o penales. O sea, es que lo que puede pasar es muy grave y hay que estar muy seguro de lo que se hace. Desde luego, hay que ofrecer, igual que cuando tú compras un filete, un pescado, viene de un sitio con un origen y unas garantías sanitarias, las cosas que se cogen en el campo, igual, es lo mismo. O sea, no porque salga en el campo ya es una cosa sana, saludable, no, no. Hay que tener cuidado y que tenga una trazabilidad ese producto. Y sobre todo en esto, ¿no? Que hay setas verdaderamente tóxicas, ¿no?
Bueno, incluso mortales, o sea, que cuidado. Además, hay inspecciones, ¿no? Se realizan inspecciones en el sector minorista. Incluso, no sé si se detecta algún caso no deseable como estos de los que estamos hablando, ¿no?
Un caso se detecta. No muchos porque la gente no se aventura ya a hacer este tipo de cuestiones, pero algún caso se detecta. Hay personas que no son expertas en esto y se atreven a decir, bueno, esto lo compro porque se parece a las otras, ¿no? Lo que hemos comentado antes. Hay que tener unas claves de identificación a nivel científico.
Claro.
Y bueno, una persona de una tienda no tiene por qué tenerlas, ¿no? Y hay que ir a puntos de compra que estén garantizados, ¿no? Que ya pueden ser los mercados centrales, en fin, o las propias industrias que lo ofrezcan, pero no vale con comprar los productos a una persona que te venga con una cesta así por las buenas. Bueno, o sea,
hasta unos níscalos pueden ofrecernos errores, ¿no? Que a priori es una seta relativamente fácil de distinguir, pero cuidado, porque...
Perdóname, Teo, que parecen inofensivas un níscalo, pero es que hay muchas variedades dentro de ese género. El género Lactarius tiene setas que en el Real Decreto, hemos dicho, están prohibidas. El Lactarius torminosus está prohibido y son muy parecidos. Entonces hay que acudir, como lo decíamos antes, a unas características muy técnicas del color del látex o el color de las esporas para identificarlo. O mismamente en el género Agaricus, ¿no? Los champiñones, que hay como 300 especies. Pues hay Agaricus comestibles, que son los que están contemplados en el Real Decreto, ¿no? El Agaricus campestris, por ejemplo, pero los hay malos, como el Santoderma, que tiene unos virajes amarillo la carne cuando lo cortas, pero bueno, para eso está la ciencia y la legislación también, ¿no? O sea, que parece que hay setas que nunca van a ser malas y no es cierto, ¿no? En géneros muy conocidos como son los champiñones, hay champiñones que no son buenos.
Es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, sin duda. Siempre terminamos esta conversación de setas con Alfredo hablando del consumo. Cuidado con el consumo sin cocinar de las setas.
Sí, bueno, se ha puesto de moda, ¿no? El consumo de los carpachos de setas y, bueno, está bien, está permitido, o sea, no pasa nada, pero hay que decir, o a mí me gusta decir, que las setas crudas son indigestas. Hay una sensibilidad individual de la gente, que hay a gente que le sienta peor o gente que le sienta mejor. A mí no me sientan muy bien las setas crudas. Están ricas, un carpaccio de Amanita cesárea que se pone muy de moda y te las comes crudas. A mí me gustan más cocinadas porque las setas per se son un poco indigestas en general. Entonces, los atracones de setas hay que tenerlos un poquito apartados.
Pues otro aspecto interesante a tener en cuenta. Alfredo Antón, nuestro experto setero, además de experto en seguridad alimentaria, que colabora con nosotros desde hace tiempo y agradecemos su participación en este programa. Muchísimas gracias una vez más, Alfredo, y que tengas muy buen día.
Pues muchas gracias a ti, Teo, y encantado de volver a estar con vosotros.
Alimento y Salud, en Radio 5, Radio Nacional de España.
En nuestro correo electrónico recibimos comentarios, dudas o sugerencias.
alimentoysalud@rtve.es.
Manuel Mollino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Teo, buenos días. Todo bien, gracias.
Manuel es dietista nutricionista y presidente del Comité Científico de la Asociación 5 al Día, que promueve el consumo de frutas y hortalizas. Y hoy vamos a hablar con Manuel de una fruta exótica, el mango.
El mango, exótica, pero no de tan lejana producción, ¿eh? Aquí en España tenemos producción de mango buenísimo, en Islas Canarias y en el sur de Andalucía. Y efectivamente es una planta tropical, es la fruta de un árbol tropical del género mangifera. Es una fruta relativamente grande, es ovalada, la piel no es comestible, tiene un color entre amarillo, verdoso, incluso a veces un rojo más intenso. La pulpa es ligeramente fibrosa según la especie, pero el color es amarillo, anaranjado e intenso, que también tiene que ver con el valor nutricional que luego veremos. Es dulce, es fundente y es muy, muy aromático. Es una fruta que además ese aroma va a ser uno de los factores sensoriales que vamos a buscar cuando vayamos a comprar un mango, ¿no? Y tiene en su interior un hueso central duro y aplanado.
Cada vez encontramos más mangos en las fruterías de nuestro país. Háblanos del origen de esta fruta, Manuel, por favor.
Pues el origen se sitúa muy concretamente en la parte del Himalaya, en la parte oriental de India, en el sudeste asiático. Su llegada a América se debió a los portugueses, que lo introdujeron en Brasil y en África Occidental, y luego los españoles lo diseminaron por las colonias del continente americano, porque llevaron árboles desde Filipinas hasta el oeste de México.
Cuéntanos, Manuel, de las características nutricionales más destacables del mango.
Pues el mango es una fruta de una alta densidad nutricional. Es una fruta que, además de ser rica en fibra, también aporta una cantidad significativa de manganeso, que es un mineral antioxidante, y además también de ácido fólico, vitamina E, vitamina A y vitamina C. Por lo tanto, es una fruta muy, muy nutritiva. Todas lo son, porque realmente el efecto de la salud lo tiene el patrón alimentario, donde cuando es rico en fruta y hortaliza, cuando hay una amplia variedad, cuando al menos se consumen 5 raciones al día, y por lo tanto, aunque una fruta sea muy nutritiva y tenga muchos nutrientes y sea de alta densidad nutricional, eso no significa que comer ese tipo de fruta únicamente vaya a ser mejor que variar en otros tipos de tanto de frutas como de hortalizas, ¿no? Pero es verdad que en temporada hay que aprovecharlas, ¿no? Y por lo tanto, muy nutritiva, ese contenido en nutrientes tiene efectos en propiedades saludables muy interesantes sobre la piel, sobre las mucosas, sobre el cansancio y la fatiga y el sistema inmunitario, nervioso, etcétera.
Hablemos de la temporada del mango, ya que citabas el interés en consumir precisamente cuando esta fruta está en temporada.
En España la temporada se centra específicamente entre septiembre y octubre. Son mangos producidos en la zona de Málaga y Granada, también en Islas Canarias, pero de importación los encontramos prácticamente todo el año. Es una fruta, como decía, muy característica, que muy aromática, y sus cultivares, que ya he avanzado antes, que definen sobre todo su tamaño y el color, bueno, no son conocidos en sí mismos por los consumidores, pero hay varios tipos.
Uh-huh. Hablemos de la compra del mango. ¿Cómo comprar un buen mango, Manuel?
Bueno, primero saber que la ración de mango es medio mango, por lo tanto comprar un mango mediano ya sería tener dos raciones de fruta. Y para su compra, pues tiene que tener la piel con toques amarillos, no necesariamente amarillo del todo, pero sí que tenga, que emerja o que aflore ese color en algunas partes del fruto. Su firmeza tiene que ser firme al tacto, aunque ceda ligeramente, y sobre todo una de las características más relevantes es que sea aromático. Si es muy aromático, cuanto más maduro, más aroma desprende, ¿no? Por lo tanto, ese es uno de los indicadores más claros, ¿no? La pulpa tiene que ser, no la vamos a ver cuando la vamos a comprar, pero es más anaranjada cuanto más maduro es. Y también importante, es una fruta que no evoluciona bien si se recolecta inmadura. De modo que lo vamos a dejar a temperatura ambiente para que madure un poco, pero realmente vamos a mejorar sus cualidades sensoriales, pero no va a terminar de madurar del todo, ¿no? Por lo tanto, es importante elegirlo bien en el lugar de compra.
Habiendo sido cultivado en el punto de madurez adecuado. Bueno, se puede consumir lógicamente crudo, pero da bastante juego el mango en la cocina, ¿no?
Sí, efectivamente es un alimento que en nuestra cultura alimentaria su consumo es básicamente en crudo, como fruta, ¿no? E incluso como en forma de batidos, ¿no? Y de smoothies y tal, ¿no? Pero realmente donde realmente le sacan su jugo es en el sudeste asiático y en las zonas de cultivo, ¿no? En las que hay una tradición de cultivo de esta fruta, ¿no? Por ejemplo, en el sudeste asiático el mango se cocina junto con otros alimentos y forma parte de, pues no sé, como la cebolla en nuestro sofrito, ¿no? O sea, hay un uso muy extendido en muchas recetas. Una de las más llamativas, y bueno, de las más llamativas, de las que se conoce es el chutney de mango, que es una salsa agridulce que muy típica de estas zonas, ¿no? Pero como digo, en España su uso principal es en crudo, que también se puede utilizar en ensaladas para dar un toque más frutal, o también en dulces y en mermeladas o en conservas.
Y en helados, el helado de mango, que es tan popular.
El helado, los batidos con helado son muy ricos porque además es una fruta con una textura muy cremosa que da esa cremosidad a esos smoothies y a esos batidos y a eso y la textura muy agradecida en los helados.
Si teníamos alguna curiosidad por saber más del mango, Manuel Moñino nos ha dado algunas de ellas. Gracias por tu colaboración, Manuel, un día más. Que tengas un día espléndido.
Muchas gracias, Teo, igualmente.
Más o menos a esta hora nos tenemos que despedir. Termina Alimento y Salud en la sintonía de Radio 5 y Radio Exterior de España. Nosotros volvemos la semana que viene y ahora les dejamos con las noticias de Radio Nacional de España.
Son tantas noches las que he pasado imaginándote, haciendo letras para una canción dedicarte. Tú me provocas algo, no puedo explicarlo. Me quitas la careta, me descifras como soy. Son tantas noches las que he pasado imaginándote, haciendo letras para una canción dedicarte. Tú me provocas algo, no puedo explicarlo. Me quitas la careta, me descifras como soy. Lo que soñaba yo, me lo he encontrado en tus ojos, en los detalles de tu boca. Lo que esperaba yo, ahora lo vivo despierto, paraíso para vos. ¿Sabes cómo a chocolate esa piel de miel, por favor? ¿Quieres quedarte y que se repita y una y otra vez? Quiero pasar contigo toda la noche y al amanecer besarte la espalda, servirte un café. Tú me provocas algo, no puedo evitar. Me quitas la careta, me descifra como soy. Lo que soñaba yo me lo he encontrado en tus ojos y en los detalles de tu boca. Lo que esperaba yo ahora lo vivo despierto. Paraíso para vos. Lo que soñaba yo me lo encontrado en tus ojos, en los detalles de tu boca. Lo que esperaba